Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara y pues escuchar este programa. Espero que se quede con nosotros. Espero que pues opine también y nos dé pues nos diga lo que piensa sobre el programa. En realidad, siempre elaboro un guión. Normalmente nunca me alcanza, no me es posible a veces apegarme al guión, aunque el guión ahí está, el guión está dividido precisamente en los cuatro segmentos que dura el programa, pero como me sucede a veces también cuando daba clase, me quedo a veces en un tema, lo alargo porque el tema tiene que alargarse, pero en realidad me gusta mucho esa libertad de poder quedarnos con un tema o con el fragmento de un tema o con el fragmento del fragmento de un tema, ¿no? No traemos prisa, no es necesario sacar inmediatamente como a veces como lo exigen luego que se cumpla el programa de tal curso, entonces hay que sacarlo a como dé lugar, ¿no? Lo importante, lo interesante es que los temas se aborden, se discutan, se analicen y pues en realidad los temas, sobre todo en el área de humanidades, resultan inagotables. Y hoy precisamente quiero tocarles sobre un libro de Claudio Magris, un libro escrito en el 99. La mayoría de los escritos que vienen acá tienen como eje, no precisamente hacen la reflexión sobre el fin de milenio, pero obviamente están dentro de esa espera, aunque no se quiera, de qué irá a pasar en el próximo milenio. Pues acuérdense que en el año 2000 pues iniciamos un nuevo milenio al iniciar este año. El libro de Claudio Magris se llama Utopía y Desencanto y tiene como subtítulo Historias, Esperanzas e Ilusiones de la Modernidad. Es Claudio Magris, Utopía y Desencanto, Historias, Esperanzas e Ilusiones de la Modernidad. Pero antes de entrar con algunos temas de este libro, temas que como les decía, pues vamos a tocar, como no vamos a profundizar. De hecho, algo de lo que me gustan estos libros que ha escrito Magris, con excepción de las novelas o sus libros de ficción, pues que precisamente son temas de mucha profundidad y que pero no los toca con esa profundidad. No quiero decir que los toque superficialmente, sino que toca los temas y, que es lo que a mí me gusta, deja la otra parte al lector. La otra parte es pensar precisamente sobre el tema. O sea, el tema ahí está, el tema lo plantea, el tema a veces se entretiene simplemente 2, 3, 5 paginitas y deja al lector pensando y regresando sobre ese tema y buscando más bibliografía sobre el tema. Pero antes de tocar estas utopías y desencantos de Claudio Magris, estas historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad, quiero, junto con lo que está planteando este libro, ¿no?, con las esperanzas e ilusiones de esta modernidad, es cómo estamos metidos en esta espiral de crímenes, de asesinatos. Se inicia el año con los primeros 5 días ya más de 80 asesinatos, luego sigue creciendo el número y ya el número no nos dice absolutamente nada. Ya lo hemos dicho muchas veces, ya decir 100 o decir 200 ya no sabemos si es poco, si es mucho. Sabemos que 700 es más que 650, pero ¿qué nos dice exactamente con respecto a qué? Entonces podemos seguir contando y contando cadáveres, y quería decirles esto porque lo que me llama la atención es que en uno de estos análisis precisamente que tienen que ver con la modernidad, de repente se cuentan los muertos por hora en México. Y yo pienso que eso ya en sí mismo es una monstruosidad. O sea, un muerto, pues para una familia es una tragedia, ya lo hemos dicho muchas veces. Y para cuando son miles, cientos de miles de muertos, se convierte en una estadística. Pero bueno, estas estadísticas se limitaban a ser estadísticas anuales, mensuales, semanales, por día, pero ya vamos en estadísticas por hora. Creo que lo que leí nos decía que había un promedio de 2.3 muertos por hora. Imagínense cómo hemos llegado a, pues no solamente a desvirtualizar la muerte, sino a quitarle también la razón a la vida, ¿no? Esa idea de contabilizar los asesinatos en hora me parece monstruoso, porque lo estamos haciendo como si contabilizáramos cualquier cosa, no vidas humanas. Y pues ahora sí regreso al texto de Utopía y Desencanto de Claudio Magris, porque tiene que ver con la vida precisamente, estas utopías que tiene su contraparte con el desencanto. O sea, nosotros siempre tratamos de buscarle lo mejor a la vida, pero lamentablemente a veces la realidad siempre nos está llevando hacia el desencanto de esa vida. Por eso este libro sobre historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad, la modernidad que luego hemos discutido mucho sobre qué cosa es la modernidad. El primer texto de este libro es un texto muy, muy bonito, que a mí me parece muy bonito, y lo escribe precisamente Magris pensando en qué va a suceder cuando se termine 1999 y se pase al año 2000, ¿no? Entonces él hace una reflexión en ese sentido, y es una reflexión sobre el optimismo ciego que debemos tener los seres humanos, ¿no? Da la impresión que los seres humanos, para poder vivir, debemos vivir con optimismo, porque nosotros tenemos que pensar siempre en el futuro. Nosotros siempre tenemos que estar pensando en el mañana, en algo que no ha sucedido y en algo que nosotros queremos que suceda, pero queremos que suceda bien. Queremos que pase siempre buenas cosas. Y el texto se llama Utopía y Desencanto, y me gustó mucho que él toma la primera referencia, la toma de el diálogo entre un vendedor de calendarios o almanaques, de acuerdo a la traducción, y un transeúnte de Giacomo Leopardi, que es uno de los grandes poetas italianos. Nace en 1798 y muere en 1837. En este diálogo entre un vendedor de calendarios y un transeúnte, dice Claudio Magris, Leopardi pone de relieve la estremecedora vanidad de esperar a finales de cada año un año más feliz que los anteriores, a lo que también se esperó a su vez con la confianza que traerían consigo una felicidad que sin embargo nunca trajeron. Esta frase es lo primero que les estaba comentando y quiero sacar algunos fragmentos de ella. En primer lugar, Claudio Magris nos habla de la estremecedora vanidad de esperar. O sea, una vanidad el esperar, esperar a finales de cada año un año más feliz que los anteriores. ¿Por qué? Pues podríamos decir simple y sencillamente porque así es la naturaleza humana, lo decía yo al principio. O sea, el ser humano no podría vivir, no podría estar sobre la tierra si no es con esperanza. Este invento griego que inclusive lo llega a poner por ahí Hesíodo en la caja de Pandora ahí escondido hasta el final, pero los mismos griegos decían cómo esta esperanza era engañosa, ¿no? Porque por un lado nos trae obviamente el optimismo, nos va a ir mejor, pero por el otro lado siempre mientras estamos buscando esa mejoría, ese nos va a ir mejor, mientras estamos nosotros centrados en el optimismo, decían los mismos griegos, pues nos cegamos frente a todos los peligros que nos rodean. Nosotros estamos viendo el optimismo, pero justamente al estar buscándolo nos cegamos y nos suceden otras cosas, nos perdemos, no sabemos ver la realidad. Entonces la esperanza que normalmente nosotros la tomamos siempre como algo, digámoslo en estos términos positivos, no es tan positiva siempre como se plantea, ¿no? Pero ya lo pone Magris como una estremecedora vanidad de esperar a finales de cada año un año más feliz que los anteriores. Dice que también esperó a su vez con la confianza de que traerían consigo una felicidad que sin embargo nunca trajeron. Y es ahí pues el otro elemento, ¿no? Los seres humanos nunca vamos a aceptar, por llamarlo de algún modo, la evidencia de que el año próximo, el año que está entrando, el año que comenzamos, no va a ser mejor que el año que estamos dejando. Hay como una especie de necedad en pensar que lo que queda atrás no puede ser mejor que lo que viene adelante. Ya sé que existe la frase, que después se hace esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, pero ese tiempo pasado fue mejor, normalmente se hace ya a la distancia, pero en general, y analízalo usted mismo, en general cuando abandonamos un año, cuando se termina un año, inmediatamente pensamos y estamos convencidos de ello, o sea, nos convencemos o tratamos de convencernos de ello, hacemos todo nuestro esfuerzo para convencernos de ello, de que el próximo año va a ser mejor. Casi nunca iniciamos un año diciendo, pues este año va a ser peor que el próximo. Yo creo que no podríamos llevar la vida sin esa esperanza, sin esa estremecedora vanidad de esperar a que el próximo año va a ser mejor. ¿Por qué esperamos que el año próximo vaya a ser mejor? Pues bueno, porque pensamos que merecemos siempre algo mejor. Vamos al primer corte del programa, al primer segmento. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Antes de continuar con Leopardi y Claudio Magris, quiero mandarle un saludo a Pepe Castillo, que nos está escuchando, y me dice que consiguió el libro de Paul Auster y Coetzee a 99 pesos. No, pues felicidades, Pepe, porque a mí sí me costó más caro, y de hecho leí por ahí que andaba hasta inclusive en 400 pesos, ¿no? Lo cual me parece un despropósito, pero bueno, no sé el mercado del libro cómo haga sus cálculos. Ya hace mucho que no compro un buen libro en 99 pesos. He comprado algunas reediciones ya viejas que van 99 pesos, pero malas traducciones. Bueno, luego hablaremos de eso. En Utopía y Desencanto, dice Claudio Magris sobre el diálogo entre un vendedor de calendarios y un transeúnte, que es un poema de Giacomo Leopardi, que anuncia la esperanza que se tiene siempre por el próximo año. Dice que está exento este texto del fácil pesimismo apocalíptico de muchos maestros de la retórica actuales, que se complacen en anunciar continuamente desastres y en proclamar que la vida no es más que vacío, error y horror. Pues sí, pero inclusive hasta esos maestros del apocalipsis, cada que pasa un año nuevo, desean felicidad, y buscan también la felicidad y creen o pueden estar convencidos de que el próximo año podría ser mejor. Yo hace muchos años tenía una amiga que me decía, bueno, no te preocupes, todo va a empeorar, y era en realidad más bien eso, ¿no? Las cosas por lo general tienden a empeorar que a mejorar. Voy a leer un poco, está corto, este diálogo entre un vendedor de almanaques y un transeúnte, del que dice Magris, el diálogo leopardiano, está impregnado en cambio de un tímido amor a la vida y una hosca espera de la felicidad, que quedan desmentidos, claro, por la sucesión de los años, pero continúan viviendo con temor y temblor en el ánimo y permiten sentir el dolor y el absurdo con mucha mayor fuerza que el patos catastrófico. Dice este diálogo, el vendedor de almanaques es vendedor transeúnte. El vendedor dice, almanaques, almanaques, almanaques nuevos, calendarios nuevos, un almanaque, señor. Transeúnte, ¿son para el año nuevo? Vendedor, sí, señor. Transeúnte, ¿crees que tendremos un año nuevo feliz? Vendedor, sí, caballero, por supuesto. Transeúnte, ¿como el año que acaba de pasar? Vendedor, más todavía. Transeúnte, ¿como el anterior? Vendedor, más todavía, caballero. Transeúnte, ¿como cuál entonces? ¿No te gustaría que el año nuevo fuera como alguno de estos últimos años? Vendedor, no, señor, eso no me gustaría. Transeúnte, ¿cuántos años nuevos pasaron desde que empezaste a vender almanaques? Vendedor, van a ser 20 años, caballero. Transeúnte, ¿a cuál de esos 20 años te gustaría que se pareciera el año que viene? Vendedor, ¿cuál me gustaría a mí? No sabría decirle. Transeúnte, ¿no recuerdas alguno en especial que te haya parecido feliz? Vendedor, la verdad no, caballero. Transeúnte, pero la vida es bella, ¿no es cierto? Vendedor, eso ya se sabe. Transeúnte, ¿no volverás a vivir esos 20 años e incluso todo el tiempo que pasó desde que naciste? Vendedor, ah, estimado señor, ojalá se pudiera. Transeúnte, pero si tuvieras que vivir la vida que ya viviste exactamente igual, con todos sus placeres y dolores? Vendedor, no, eso no quisiera. Transeúnte, ¿y qué otra vida quisieras volver a vivir? ¿La vida que tengo yo, o la del príncipe, o la de algún otro? ¿No crees que tanto yo como el príncipe o cualquier otro responderíamos igual que tú, con esas mismas palabras, que si tuviéramos que repetir lo ya vivido, no nos gustaría volver al pasado? Vendedor, bueno, sí, eso creo. Transeúnte, entonces, ¿no volverías atrás si la condición es esta y no otra? Vendedor, no, señor, en serio, no volvería. Transeúnte, ¿qué vida quisieras entonces? Vendedor, la vida que Dios me diera, sin otras condiciones. Transeúnte, ¿Una vida librada al azar, sin saber nada de antemano, como no se sabe nada del año nuevo? Vendedor, sí, así es. Transeúnte, lo mismo quisiera yo si pudiera vivir de nuevo, y creo que todos. Esto indica que el azar, en lo que fue del año, trató mal a todo el mundo. Y se ve claramente que cada uno opina que el mal fue mucho mayor y mucho más grave que el bien que le tocó en suerte. Si la condición para recuperar la vida desde el comienzo incluyera todo lo malo y lo bueno, a nadie le gustaría volver a nacer. La vida bella no es la que se conoce, sino la que no se conoce. No es la vida pasada, sino la futura. Con el año nuevo, el azar nos tratará bien a los dos y a todos, y comenzará la vida feliz. ¿No es cierto? Vendedor, espero que sí. Transeúnte, entonces muéstrame el almanaque más bonito que tengas. Vendedor, tome, caballero, son 30 centavos. Transeúnte, aquí los tiene. Gracias, caballero, hasta pronto. Almanaques, almanaques nuevos, calendarios nuevos. Pues en este pequeño poema que toma como inicio de su libro Utopía y Desencanto, está precisamente en este diálogo, pues la idea de que la vida siempre va a ser más feliz a futuro, o la vida nos va a traer felicidad a futuro. Es ese optimismo, tímido amor a la vida, dice Magri sobre este poema de Leopardo, Leopardi. Hay un tímido amor a la vida y una hosca espera de la felicidad. Este tímido amor a la vida y hosca espera la felicidad quedan desmentidos, dice, por la sucesión de los años, pero continúan viviendo con temor y temblor en el ánimo. O sea, a final de cuentas, los seres humanos somos optimistas irredimibles, ¿no? O sea, nos mantenemos del optimismo. El asunto es cómo se llegó a inventar el optimismo, cómo partimos, en qué momento decidimos que el optimismo o esa idea de la primera parte de la esperanza que les dije es pues lo que el aceite que hace andar el engranaje de toda la vida humana, ¿no? La esperanza, eso último que se queda en la caja de Pandora, que como ustedes saben, pues en esa caja de Pandora, Pandora es la mujer, y la mujer es el castigo para los seres humanos. O sea, la mujer es entregada por los dioses, como un Perseus específicamente, a través de estos cuatro que construyen a Pandora, les entregada a Epimeteo, el hermano de Prometeo, como pues un castigo. Es la que se va a devorar completamente todas las cosechas de los cereales, todo eso. Mas sin embargo, en su caja, después de haber soltado todos los males, ahí queda la esperanza, ¿no? Queda eso de lo que al final de cuentas el ser humano siempre puede decir: bueno, el año pasado nos fue mal, el año pasado nos fue muy, muy, muy mal, la pasamos mal, pero afortunadamente ya pasó el año. O sea, seguimos metidos en la idea del ciclo y de que los ciclos son generalmente para mejorar. Ningún ciclo que empieza, ningún ciclo que va a comenzar puede ser peor que el ciclo con el que terminamos. Yo siempre en este sentido tengo mis dudas, por eso también dije al principio, como uno de los primeros análisis que leo al inicio de año es que los muertos ya se cuentan por horas. Pienso entonces, bueno, en 1, 2, 3, 4 años más los muertos se van a contar por minutos y luego se van a contar por segundos y luego cómo se van a contar. Y luego ya no se van a contabilizar porque ya no va a tener ningún caso contabilizar los asesinatos. Entonces, en lo que a mí respecta y en este sentido, pues hay algo que horroriza, que espanta en eso, porque no es nada más que los muertos se cuenten por días, por horas, por minutos, por segundos, por media hora, sino lo que nos indica ahí es la completa, la total deshumanización precisamente del ser humano, que convierte a la muerte violenta de su prójimo, de quien es de su misma especie, en simple y sencillamente un dato estadístico cada vez más limitado a los tiempos. O sea, hay una terrible normalización de los números de la violencia, una asimilación natural, como si fuera parte del ser humano, el que, bueno, los muertos primeros se empezaban a contar quizás por años, por meses, por días, y ahora se cuenten con horas. Yo no comparto, como el transeúnte también, el optimismo del vendedor de almanaques, pero bueno, eso ya será otro tema. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Continuamos en Ficciones de la Palabra. Mi agradecimiento a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Yajaira Padilla, a Bertita Veloz en los controles, ellas hacen posible este programa. También pues a estaciones hermanas que repiten el programa, como Autlán, Ameca y también Guadalajara. Muchas gracias por retransmitir el programa Ficciones de la Palabra. Quiero también agradecer sus comentarios y sus saludos. Iván Flores García dice: saludos desde Guanajuato, maestro Castelán, excelente programa, muchísimas gracias. Bere Chiquita Alba: mi admiración y respeto para este gran hombre, señor Castelán, qué voz y qué manera de reflexión, muchísimas gracias. Luis Julián Castillo dice: y si no es optimismo, sino esperanza, mi querido Roberto. Bueno, ya hablé un poco de esto de la esperanza y sus dos fases, ¿no? La fase luminosa, la fase en la que uno piensa que las cosas van a salir bien, pero al mismo tiempo la fase que puede ser una trampa, el descuido que nos puede causar muchos males, precisamente por estar deslumbrados por la luz de la esperanza. Muchas gracias, Luis Julián Castillo. Estela Sandoval Guzmán también dice: excelente programa, doctor Castelán, saludos. Bueno, tenía yo preparados dentro de este mismo tema de Claudio Magris, Utopía y Desencanto, dos textos que en lo personal me gustaron mucho. Uno que se llama Hay que expulsar a los poetas de la República. Es pregunta, ¿hay que expulsar a los poetas de la República? Y es una muy bella pieza de defensa de la literatura, pero ese creo que me llevaría un poco más de tiempo. Y otro texto también bellísimo sobre la Antígona de Sófocles. Son textos pequeños, pero en realidad hay mucha profundidad, lo dejan a uno reflexionando, que yo insisto, y es lo que le agradezco a Claudio Magris, esa intención de no tratar de agotar completamente el tema, no tratar de dar la última palabra al final de un grueso mamotreto, sino simple y sencillamente en unas cuantas líneas invitar a que el lector sea el que reflexione, a invitar a que a final de cuentas sea el lector el que empiece a hacer más búsquedas, como que Magris pone los temas, pone las interrogantes y deja que el lector busque. Este texto de Antígona se titula ¿Quién escribe las no escritas leyes de los dioses? Y me gustó también el texto porque se basa en algunos planteamientos que hace George Steiner. George Steiner tiene un libro sobre Antígona. Yo creo que George Steiner es uno de los grandes, grandes estudiosos de Antígonas, aunque, como ustedes saben, pues Antígona, y como lo dice el mismo Magris en este texto, pues no es propiamente una obra literaria o un texto literario, sino es prácticamente parte ya, él dice, inclusive a nivel de como están varios grandes escritos como los evangelios o otro tipo de textos muy, muy grandes que han determinado la conducta que han determinado la civilización de los ciudadanos de Occidente, ¿no? O sea, no es un texto estrictamente literario, sino es como parte de la misma forma de vida de los seres humanos de Occidente. En otra ocasión voy a tratar con más detalle estos dos textos que a mí me gustaron mucho, pero ahorita, y es un texto que no tengo muy, muy preparado, pero me llamó la atención por el mismo título que toma Claudio Magris. Claudio Magris es un escritor muy formal, muy serio, inclusive personalmente, bueno, lo pude conocer muy poco, muy, muy, muy poco, nada más lo saludé, habremos cruzado dos o tres palabras en una de las FIL cuando recibió también, creo que él recibió el premio FIL, no estoy muy seguro, pero es un escritor muy, muy, muy serio. No me atrevería a llamarle un escritor solemne, pero da esa impresión, un hombre alto, delgado, muy, muy, muy serio, muy, muy amable. Su libro, por ejemplo, su libro principal, tiene otros también de historias basado en mitologías, pero su libro principal, que es el Danubio, pues es una obra de erudición precisamente sobre este río que corre por 10 países, casi la mayoría de ellos desconocidos para nosotros, y es una entrenovela, descripción de paisaje. Él es una persona, a diferencia de lo que planteaba Coetzee, que yo no lo sabía, de que Coetzee no retiene absolutamente nada, según sus propias palabras, de lo que él ve. Magris es un observador minucioso, es un observador muy, muy puntual, y eso es lo que hace con el Danubio. Él observa el Danubio, lo ve y saca a colación su historia, los descubrimientos, sus anécdotas de vida, anécdotas políticas, etcétera, pero todo lo hace con, no sé exactamente cuál es el término, pero podríamos decir con mucha seriedad. O sea, no es un libro jocoso, pero se disfruta mucho el libro. Al principio, antes de leerlo, me encontré con unos amigos y me dijeron: es un libro terriblemente aburrido, es un libro muy, muy pesado, y yo creo que es todo lo contrario, el Danubio. La verdad es que no podríamos presentarlo tal cual como una novela, como las novelas que conocemos, así con una trama, con unos personajes. Hay muchísimos personajes, pero son personajes reales, habrá algunos ficticios también, pero no es la novela como la conocemos. Es una Es una obra donde hay poca ficción, hay mucha reflexión sobre los tiempos históricos que fluyen justamente ahí como el río, por toda esta historia europea, una historia que hasta cierto punto también es desconocida, porque es la historia de Europa Central y su relación con Europa del Este, ¿no? Y bueno, en cierta medida Magris nos hace ver las grandes diferencias que pueden existir de una parte y de otra del río, de un país y de otra de los países que cruzan este río. Bueno, pero toda esta verborrea fue nada más para decirles que me llamó mucho la atención uno de los artículos que presenta en Utopía y Desencanto, Historias, Esperanzas e Ilusiones de la Modernidad, desde el título, porque lo tituló Kitsch y Pasión. Kitsch y Pasión, cualquiera, digo, no pensaría que es el título que pondría un autor, un gran pensador como Claudio Magris, ¿no? Un gran humanista como Claudio Magris. Kitsch y Pasión. Y ahorita les voy a decir de qué trata, pero les voy a avanzar antes, sobre todo a las mujeres. Y sería una pregunta. Imagínese usted a una mujer muy inteligente, una mujer muy, muy inteligente, muy bien preparada. Ahora les llaman mujeres empoderadas. Una persona que tiene su gran inteligencia, tiene su gran decisión de vida, marca intelectualmente, como se dice ahora, tendencias justamente en el pensamiento occidental. Y podríamos pensar, una mujer así, tan plena, tan inteligente, tan grande, ¿se podría enamorar de un personaje que ahorita lo vamos a describir, pero que simple y sencillamente es un tipo bajo? Es un tipo, ¿cómo podemos calificarlo? Inclusive por aquí están también las palabras, es un tipo hasta cobarde y en términos sentimentales medio ruin y aprovechado, y que se aprovecha de esta mujer, se aprovecha en sus tiempos de bonanza de él, se aprovecha de ella, que es una jovencita, pero se aprovecha también en los tiempos en donde él está yendo muy mal, está siendo criticado por todo mundo, y se aprovecha de ella para salir adelante y para que la gente más o menos lo vuelva a aceptar. Y ella accede, y en cierto sentido este hombre, afectivamente, también de una gran, gran inteligencia, pero afectivamente un timorato, se convierte en el gran amor de su vida, de esta persona. Un amor inclusive más grande que su propio esposo, porque esta mujer luego se casa, el esposo le profesa una enorme devoción, pero ella vive enamorada de esta otra persona, la cual, según Claudio Magris y según también mi opinión, que lo secundo, no vale la pena. Regresando del corte, les voy a platicar de esta historia de amor contada en Kitsch y Pasión por Claudio Magris.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Thank you.
Bueno, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por continuar con nosotros. La historia de Kitsch y Pasión responde precisamente a la filósofa Hannah Arendt y al filósofo Martin Heidegger, esta historia de amor. Hay una película que trata sobre la vida de Hannah Arendt, en donde toca tangencialmente esta relación entre la filósofa y el filósofo, la joven, jovencita, estudiante de filosofía, y el profesor de filosofía, pero la toma de una manera como si hubiera sido simple y sencillamente un affair. Y parece que no, parece que pues esta relación no fue simple y sencillamente un affair, sino que Martin Heidegger se convierte en el gran amor de la vida de Hannah Arendt. Déjenme decirle una cosa entre paréntesis antes de continuar con este texto rápidamente, porque ya nos alcanzó el tiempo, como les decía en el principio. Pero a mí Martin Heidegger se me hace, no tiene por qué hacérseme a mí, sino que es simplemente una de las grandes personalidades, de los grandes intelectuales que determinan el pensamiento intelectual del siglo XX, querámoslo o no. Lamentablemente, y también querámoslo o no, Martin Heidegger fue un nazi, y fue un nazi convencido, porque hay una defensa de esta gran, enorme inteligencia de Heidegger, y la defensa es en que no, pues fue engañado, o participó porque no le quedaba de otra. No, él fue un nazi convencido y atacó a grandes personalidades, atacó a otros filósofos, usó su poder como rector para prohibir dar cátedra a otras personas. Fue simplemente un nazi, lo cual contradice completamente los planteamientos que lo hacen ser, pues si no el más, si uno de los más grandes filósofos del siglo XX. También George Steiner trata esto. Acuérdense que George Steiner pues es un judío que tiene una gran admiración a Heidegger, una admiración intelectual. Sin embargo, bueno, pues es también uno de los grandes críticos de esta antijudío que es Heidegger, ¿no? Yo les decía, en lo personal, a mí Heidegger, sí, pues insisto, es el gran filósofo, pero tiene una personalidad, y que ahora que descubro este texto, es una personalidad de lo más deleznable, ¿no? Y desde el principio, Claudio Magris se toma a Heidegger, ¿no?, como una cuestión casi personal. Él inicia el texto. Me extrañó a mí el texto de Claudio Magris, porque es como muy afectivo, más que pensado. Se ve como que hay cosas que no puede perdonarle a Heidegger, cosas con respecto al haber tratado mal a Hannah Arendt, y toma, y eso a mí no me pareció muy bien al principio de Claudio Magris, pero toma al esposo de Hannah Arendt, el esposo que adoraba a Arendt, vivía para ella, y toma el fragmento de una carta que este le escribió a Hannah Arendt. Le dice: tú serás quien eres, y lo mismo seré yo. Le escribía Heinrich Blücher a Hannah Arendt poco antes de casarse con ella, para decirle que su vida en común no sería nunca un obstáculo para la libre maduración de su persona. Dice Claudio Magris: valiente luchador de las filas espartaquistas y hombre de gran generosidad, Blücher, segundo marido de Hannah Arendt, fue para ella un compañero leal, pero no fue esta relación, mantenida bajo el signo del respeto y la paridad personales, la que determinó la vida de Hannah. Quizá porque, y aquí cita a Dostoyevsky, una frase de las frases duras que sabía escribir Dostoyevsky, dice, como escribe Dostoyevsky: para nosotros cuentan solo las personas que amamos, mientras que las que nos aman es como si no existieran. Díganme si no es una frase lapidaria de Dostoyevsky, ¿no? Las personas que amamos, a las que nosotros le dedicamos nuestro amor, nuestro afecto, son las que cuentan. Las que nos aman es como si no existieran. En este caso, no le hace para nada justicia al marido de Hannah Arendt, a Heinrich Blücher, porque obviamente, gracias a este Blücher, amaba a Hannah Arendt, pero Hannah Arendt no lo amaba, no lo amaba a él. Entonces, es como si no existieran. El inicio de este texto, que se los recomiendo mucho, pues obviamente es muy duro, muy, muy, muy lapidario. Este texto lo escribe Claudio Magris como una crítica, o no una crítica, un análisis al libro sobre Hannah Arendt de Elsbieta Ettinger, que salió en el año 1996, ¿no? Hannah Arendt, dice, y Martin Heidegger fueron y continúan siendo dos protagonistas del terrible siglo XX. Y se refiere a ellos, Claudio Magris. A mí me llama mucho la atención las palabras que emplea Claudio Magris para empezar a describir esta relación. Y se refiere a ellos como la historia de la genial judía alemana que se enamora del genial profesor y obtuso antisemita alemán, es, entre otras cosas, un símbolo incluso demasiado socorrido del trágico encuentro de la cultura alemana con la judeo-alemana, que fue el alma de Alemania antes de ser asesinada. Esta frase, que a mí me parece también genial, porque es una frase en donde se puede iniciar todo el análisis de la cultura alemana sin menospreciar ni el enorme odio a los judíos, pero también las enormes aportaciones que los judíos le hacen a esta cultura alemana. A final de cuentas, podríamos preguntarnos, partiendo de esta frase de Claudio Magris, qué cosa era la cultura alemana justamente cuando se empieza a desarrollar el odio político en contra de los judíos. ¿Qué cosa era sino también parte de la cultura judía, una parte importante de la cultura judía? Y él habla, fíjense cómo le llama a Hannah Arendt, la genial judía alemana que se enamora del genial profesor y obtuso antisemita. Se podría ver como la relación que menos se puede, que se puede conciliar, ¿no? Una judía alemana, pero judía, con toda la cultura alemana, pero también con toda la cultura judía, y un obtuso antisemita, porque eso era Heidegger, un antisemita, un nazi antisemita. Entonces, aquí están enfrentadas estas dos situaciones que yo creo que se las voy a seguir platicando en el próximo programa, porque el tiempo ya se nos terminó. Nada más me alcanza para regresarle los saludos a Salvador Vargas, el buen don Chava, un abrazo, Chava, y Laura Landeros 1, mira, un gran abrazo, querida Laura Landeros 1, dice: saludos, Roberto, gracias por compartir conocimiento, un gusto escuchar tu programa. Al contrario, Laura, muchísimas gracias, un gran gusto que me estés escuchando, y espero que nos escuchemos la próxima semana, en la que voy a iniciar precisamente con esta historia de amor entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, a quien Claudio Magris nombra con el título Kitsch y Pasión. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.